Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción Dr. Edgardo Miller.
Buenas noches, nuevo encuentro con El País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE. Bien, como es habitual, siempre tenemos novedades, libros que salen que tienen que ver con la ciencia, que tienen que ver con la tecnología. Hoy vamos a hablar con un médico, el doctor Matías Alvisati, que es un hombre especialista, es un médico deportólogo, también dedicado a la medicina ortomolecular, que está tan en boga, y que ha publicado su libro, Terapia Celular. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Matías?
Muy Buenas noches, Edgardo. Bien, súper bien.
Un gusto saludarte.
Un placer.
Bueno, contame primero la presentación. ¿Médico de la UBA o de qué universidad?
De la UBA, especialista en medicina del deporte y especialista en medicina ortomolecular, sí, ambas.
Buenísimo. Bueno, ¿y con cuántos años de ejercicio profesional?
Y ya llevó 11 años, sí.
Ah, bien. Estás bien. En la segunda etapa, ¿no? Porque los primeros 10, pues ya estás en la segunda etapa, ¿no?
Yo ya estoy en la segunda etapa.
Bien, ¿cómo te decidiste? A ver, el médico se recibe y después en la residencia hace la especialidad, ¿cierto?
Sí.
¿Cómo decidiste dedicarte a, primero ser deportólogo? O especialista en medicina deportiva, ¿no?
Sí, o sea, fue una especialidad, pasé por varias, pasé por psiquiatría, por dermatología. En todas se encontraba como un techo, como que uno siempre como médico es empleado de las farmacéuticas y uno, o sea, se pasa la vida profesional prescribiendo, indicando, ¿no?, lo que las farmacéuticas ponen, ¿no? Entonces, yo vengo de una medicina convencional, hoy no, hoy estoy del otro lado, más allá de que es una especialidad, hacer medicina al deporte es una especialidad como muy amplia que no me liga a la farmacéutica. Eso fue lo que me gustó encontrar, porque uno cuando recién se recibe termina siendo el comienzo de la carrera, pareciera, ¿no? Porque uno es médico, pero no tiene una especialidad y hasta está como mal visto no ser especialista, por lo menos en este país. Entonces la especialidad más que nada de medicina del deporte fue como para tener una especialidad universitaria y poder ejercer una medicina totalmente distinta a la que estamos acostumbrados, a la convencional, ¿no? Esto de estar recetando y no ir por otro lado, ¿no? Y es por eso.
Bien. De cualquier manera, tenemos que informar a los oyentes que la clínica médica también es una especialidad dentro de la medicina.
Claro, porque uno no se recibe de médico clínico, es una especialidad totalmente.
Totalmente. ¿Y encontraste un campo que te agradó para trabajar en la medicina deportiva? ¿Te diste cuenta, esto es lo mío? ¿Descubriste algo distinto?
Sí, yo no solamente me baso en el deporte, ¿sí? En los deportistas, sino también a enfocarme en el proceso de envejecimiento, en la vejez. Trabajo con personas, con un grupo etario de, no sé, personas de 30, 40, de 50, 60, como para generar mayor energía, mayor vitalidad, para esa gente, esas personas que están con muchos síntomas y que la medicina convencional no sabe qué hacer, ¿no? Porque hoy si tenés más de 50 años y tenés un dolor de rodilla y vas al médico, el médico te dice, bueno, bienvenido a la vejez, ¿no? Bienvenido a los 50. ¿Qué vamos a hacer con esto? Nada, hay que bancársela porque ya tenés 60 años, 50 años y el dolor de rodillas es natural. Esa fragmentación que hace lo mismo si vas con acidez, te dan un antiácido, y si vas con problema de ansiedad o que no puedes dormir, te mandan al psiquiatra, psicólogo, te dan un psicofármaco. Entonces, esa fragmentación es la que a mí me hacía sentir como que más allá de tener éxito terapéutico, porque si vos le das a una persona un antiácido y le mejorás la acidez, esa persona para vos sos un médico con un buen ojo clínico, ¿no? Pero sin pensar que ese antiácido se podía evitar quizás en cambios con la alimentación, en mejora de tus hábitos, quizás cambiar el sueño, bueno, en ir de base y no tapar esa mancha de humedad de la pared pintándola arriba, ¿no? Porque ese antiácido en tiempo va a generar algún efecto adverso. Entonces ahí es donde dije, vamos a hacer algo más integral, ¿sí? Incluido también al deporte, porque el deporte no solamente el deportólogo atiende al deportista de élite o de alto rendimiento, ¿no? También atiende a la señora de 50 años que nunca hizo actividad física y quiere empezar a hacerla. Sí, eso también es deporte. Entonces, por eso mismo yo no estoy en ningún club ni hago foco en el deporte solamente. Es algo más integral.
Bien. Es correcto todo lo que decís respecto a las soluciones que se buscan para, bueno, las personas que ingresan a determinada edad y las contraindicaciones que tienen ciertas medicaciones, ¿no? Yo soy un tipo que me gusta leer mucho y ver muchos documentales, pero, por ejemplo, hay mucha medicación que se utiliza para acidez y otros síntomas que son totalmente contradictorios para la salud, ¿no? Te solucionan un problema, pero te crean otro.
Claro, eso es lo que tiene. Y aparte, la medicina cuando fragmenta, cuando vos tenés acidez te da un antiácido, cuando tenés un dolor de rodilla te da un analgésico, cuando no podés dormir te da un cuartito de clona. Entonces, cuando uno se encuentra que ya llega a una etapa de la vida que tiene cuatro cajitas de remedio arriba de la mesa, es como decir, upa, ¿qué es? ¿Esto es natural del proceso de envejecimiento? ¿O estoy yendo para la decrepitud, que es la consecuencia del envejecimiento? Entonces, esos cuatro fármacos van a traer consigo efectos adversos, ¿sí? Entonces, después ese efecto adverso que pueda aparecer o no, si lo identifica el médico, quizás haya otro fármaco más. Entonces, se transforma en un sinfín que... Hay un punto, y no es que estoy haciendo una crítica de la medicina convencional, porque la medicina convencional, gracias a la medicina convencional, hoy, o sea, salva vidas, ¿no? Pero en el sentido de que se forma una polifarmacia al paciente, ¿no? Entonces, eso es como, se podría evitar, y sí, hay muchas situaciones que se pueden evitar, quizás, con más escucha, con más tiempo de consulta, con más dedicación de hablar de hábitos, con más dedicación de ir a la raíz de ese paciente que se sienta en la consulta. No es un estómago con acidez, ¿no? Es una persona con miedo, con angustias, con preocupaciones, con hábitos malos, con hábitos heredados, ¿sí? A veces lo heredado uno no puede discernir si es malo o bueno porque lo heredó de mamá, de papá, de abuelos. Entonces hay un montón de cosas que hay que como buscar para poder hacer una anamnesis lo mejor posible, lo más individualizado posible. Ahí, yo en el libro hablo sobre la individualidad bioquímica, que es lo que tenemos cada uno, ¿no? Que nos hace diferente.
Ahí tocaste un punto clave para mí. Yo estoy viendo que muchos médicos en la actualidad pasan por alto la anamnesis. Sí. Me ha pasado de ir a algún médico que ni siquiera me tomó la presión, por ejemplo. Sí, sí. Y te explico, yo corro con ventaja. Estuve casado con una médica muchos años, conozco mucho de medicina por el contacto diario, permanente, ¿no? Y veo que entras a un lugar y claro, es muy rápido, ¿no? A veces el médico se sienta y está con la lapicera en el recetario, recetando sin tener alguna, digamos, base de fundamentación, un estudio, o palpar, sí. Y eso está pasando mucho ahora, ¿eh? Yo lo noto mucho eso.
Sí, pasan varias cosas en una consulta, ¿no? Algo que solucionar inmediatamente, que eso es algo compartido, ¿no? En el profesional y en el paciente que va en busca también de una solución en una pastilla. Un médico que te atiende con poco tiempo si no te da nada es como que la consulta no está cerrada, hay algo inconcluso ahí. Entonces es algo que se comparte, ¿no? Pero aparte, en 5 o 10 minutos de consulta, uno no puede contar su vida, no puede contar... O sea, está bien, el médico no es ni psicoanalista ni psicólogo para... Pero cuando uno entra una consulta con un médico, ¿no? Esa sensación de que te está despachando, de que, bueno, ¿a qué viniste? ¿O qué te anda pasando? Cuando va pasando el tiempo, yo lo veo porque tengo consultas de una hora, ¿no? Cuando va pasando el tiempo, recién a la media hora el paciente se empieza a aflojar, empiezan a surgir cosas que quizás ni siquiera el paciente venía a contar y que son relevantes para la consulta, para poder uno empezar a armar ese mapa de esa persona, ¿no? Por eso es fundamental la escucha, ¿no? La escucha y armar una buena anamnesis.
Bueno, digamos que para aquellos que no conocen la definición de anamnesis, es de alguna forma el diálogo donde el médico interroga al paciente profundamente, en lo que sería la primera etapa del diagnóstico, es una cosa así, ¿no?
Sí, sí, tal cual, sí. Preclínica, claro.
Bueno, mira, yo tengo dos profesiones, periodista y abogado. Cuando yo estoy atendiendo a mis clientes, también mis consultas son profundas y además yo pregunto mucho porque a veces el cliente cuenta lo que no te tiene que contar y en definitiva el profesional es el que sabe lo que tiene que preguntar. Es correcto lo que vos decís, y 10 minutos no alcanza. 10 minutos no alcanza y 15 tampoco porque a veces los temas son muy complejos. Y bueno, vos tendrás tu técnica, yo tengo la mía, mi profesión, pero vos tendrás tu técnica, la cual ya tenés probado que dentro de los 25 o 30 minutos el paciente se relaja y cuenta más, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, y Matías, estamos charlando con el doctor, es una charla, porque el mejor reportaje es una charla como me gusta a mí, el doctor Matías Alvisati, que es el creador. A ver, contame de este tratamiento que se anuncia en la portada del libro, Terapia Celular, Vitaminas en Alta Dosis para Potenciar la Salud, con, mira, prólogo de Inés Esteves, la actriz Inés Esteves, sí.
Sí, sí, Inés Esteves.
Una gran actriz, Inés Esteves, grandísima actriz. Bueno, sí. Has creado un sistema Immunity Support, contame un poco de qué se trata.
Sí, más que nada es darnos cuenta que las vitaminas a dosis bajas tienen un efecto nutricional, o sea, por eso la gente no siente cambios cuando compra estos suplementos de vitaminas en farmacias, ¿no? Y lo toma sintiendo que obviamente hay un efecto placebo que nada, hasta el día de hoy está totalmente aprobado y se mantiene, ¿no? Pero cuando la vitamina la llevamos a dosis más altas, genera cambios en el cuerpo, activa funciones, modifica funciones, y ahí es donde la persona se empieza a encontrar con un cuerpo disponible, con energía, con vitalidad, empieza a sentir que muchos síntomas, ¿sí?, de los cuales convivía a diario, empiezan a resolver, ¿no? Ahí es donde se empiezan a activar funciones. Porque las vitaminas son los ingredientes de todo lo que se forma en el cuerpo. Entonces, si necesitamos formar una enzima, necesitamos formar un glóbulo rojo, necesitamos formar piel, necesitamos formar lo que sea, necesitamos de los ingredientes que son las vitaminas, ¿no? Como si queremos hacer una torta, algo, necesitamos de los ingredientes, ¿no? Entonces, llegar al cuerpo, y más si hacemos una terapia endovenosa, que estamos salteando la barrera intestinal, y si llegamos a esa célula con dosis altas de vitaminas, ahí es donde empezamos a sentir este cambio, ¿no? Siempre respetando esa individualidad bioquímica. Cuando digo bioquímica, digo esos datos que nos da la sangre, ¿no? Esos laboratorios que nos ayudan a poder armar un esquema totalmente personalizado de acuerdo a las necesidades y a las carencias de que tiene esa persona, ¿no? Porque es en lo que yo me baso y a veces en lo que critico de la OMS, ¿no? Que la OMS pone valores de referencia en los laboratorios, pone valores de dosis diarias recomendadas en los suplementos, pero eso es lo mismo para una persona de 90 años como para una persona de 40 o para un deportista de alto rendimiento. O sea, no hay una individualidad bioquímica ahí. Entonces, mi trabajo más que nada está enfocado a eso, y el libro refleja esto de ser protagonistas de tu salud, ¿sí? Esa soberanía de decir, bueno, ¿cómo yo quiero envejecer? Cómo yo quiero sentirme, cómo quiero proyectar mi envejecimiento, cómo quiero proyectar yo mis ganas de vivir, mi energía, mi vitalidad, mis cambios, y no el sistema que me impone cómo tiene que ser la salud o las obras sociales, ¿no? Entonces tiene un poco, es bastante disruptivo, pero sí tiene un lenguaje muy simple. La verdad que es como, no hay un médico hablando de tecnicismo ni con esa superioridad de que yo sé y te voy a decir, no, está Matías contándote y acompañándote y ayudándote a que uses el libro como herramienta y que puedas despertar. Quizás una frase, un texto, una hoja o un libro entero, si te hace generar conciencia de cómo hoy estás viviendo y te preguntás cómo querés o cómo ves tu cuerpo hoy con los síntomas y cómo lo sentís con 10 años más, yo ya estoy hecho, ya eso es el objetivo del libro.
¿Cuál es la influencia que tiene? Por ejemplo, a ver, yo he visto mucha crítica hacia las decisiones de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Respecto a las directivas que tiene. Digo, en algún momento se ha dicho que la gente tiene que tener mínimo una caminata de 10.000 pasos diarios. Esto es lógico, lo puede hacer todo el mundo, es algo posible.
el tema es que todo lo que hace la OMS es para todos los millones de personas del mundo, entonces no va a haber nada individualizado. Entonces, claro. La OMS dice, claro, o sea, yo le puedo poner 10.000 pasos a una persona de 30 años y no. Quizás se lo podría poner a una persona que está en una etapa de su vida de 80, 90 años, como para decir, bueno, y el movimiento siempre va a generar bienestar. Pero eso es como son estándares de que de acá para arriba debería ser, ¿no? Esto debería ser como lo mínimo que uno podría hacer para decir, bueno, no somos personas sedentarias, pero la verdad es que la fisiología y el cuerpo está preparado para mucho más de lo que se estandariza, ¿no? Con respecto a las dosis de vitaminas, con respecto a un montón de estándares que pone la OMS, ¿no?
Es interesante porque, a ver, muchas veces uno piensa que el tema del ejercicio no es conveniente. Yo soy un tipo que toda la vida hice ejercicio, hice atletismo, jugué al fútbol, después de más grande jugué al pádel. Y bueno, en este tiempo yo vivo en una quinta y me construí una pista para caminar dentro de la quinta, muy grande mi quinta. Y bueno, diariamente hago 8 o 10 kilómetros. Y la verdad que hace 3 años de la época de la pandemia hago esto diariamente como si fuera algo obligatorio, ¿me entendés?
Sí.
Y me ha dado buen resultado a mí.
Y sí, siempre el ejercicio, en cualquier etapa de la vida, siempre el ejercicio va a generar una respuesta neuroendocrina, o sea, de cerebro y de hormonas. Entonces, sea el ejercicio que sea, ante estar totalmente sedente, va a haber una respuesta, ¿sí? Porque cuando uno empieza a hacer ejercicios y cuando uno lo puede hasta individualizar, de decir, bueno, vamos a hacer un poco más de fuerza para no perder masa muscular, porque en el proceso de envejecimiento perdemos masa muscular, para estar más robustos a nivel de energía, a nivel de sistema inmunológico, siempre el ejercicio va a tener una respuesta positiva. No hay manera que el ejercicio genere una respuesta negativa, ¿no? Pero por eso siempre el movimiento genera bienestar. Y aparte, uno cuando termina, así vos termines tus caminatas o un entreno de una hora o lo que fuese, hay una liberación de hormonas, de catecolaminas, de adrenalinas, que uno se siente hasta más oxigenado, se siente con más ganas, ¿no? No es que el ejercicio te agota, quizás te agota te agota el pensar que tenés que hacer ejercicio, ¿no? Pero el ejercicio en sí da más energía y no agota, obviamente.
Está buenísimo. Si te parece, hacemos una pequeña pausa y en instantes vamos a hablar de tu libro, Terapia Celular. ¿Qué te parece? El libro de Galerna, que está a la venta, está en la página de Galerna y obviamente en todas las librerías. Tiene prólogo de la actriz Inés Esteves y Terapia Celular, escrito por el doctor Matías Salvisati, con quien estamos charlando ahora amablemente. Tiene como subtítulo Vitaminas en altas dosis para potenciar la salud. Pequeña pausa y en instantes continuamos con este capítulo del país y los escritores. Usted.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345.
Todos los meses en los kioscos Patagonia Rebelde, sublevación de la palabra, periodismo por periodistas. El periódico de la provincia de Buenos Aires. Política, historias, economía, casos judiciales y los suplementos Abra Palabra y Viajes y Turismo. Dirige Dr. Edgardo Miller. Suscríbete a municipiosdeloeste@yahoo.com.ar.
José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país.
Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail r.rbaron7@gmail.com.
El País y los Escritores ha sido distinguido como mejor programa en el rubro cultural con el premio Arcángel San Gabriel.
I tried to make it Sunday, but I got so damn depressed that I set my sights on Monday and I got myself undressed. Now I ain't ready for the altar, but I do agree there's times when a woman sure can be a friend of mine. Will I keep on thinking about you, sister, golden hair surprise, and I just can't live without you. Can't you see it in my eyes? I've been one poor correspondent, and I've been too hard to find, but it doesn't mean you ain't been on the mind. Will you can't make it? Well, I keep on thinking about you, sister.
País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Esta es la novena temporada, estamos compartiendo este capítulo número 425 con la operación técnica de la señora Florencia López, producción de la señora Viviana del Río, investigación periodística Ricardo Benítez Alcántara. Mi nombre es Edgardo Miller y nuestro invitado hoy es el doctor Matías Alvisati, autor del libro Terapia Celular. Bueno, me gustaría que me cuentes un poco y le cuentes a los oyentes de qué se trata tu libro.
Bien, se trata más que nada del abordaje que yo hago con respecto a las vitaminas, de la importancia que le doy a las vitaminas, cosa que quizás la medicina convencional hasta las critica, las vapulea y las tiene como, ¿no?, como en segundo plano, ¿no? O sea, es más, mucha gente que le dice al médico que está tomando vitaminas, siempre le dice al médico, sígalas tomando, total mal no le van a hacer. Hay como una, ¿no? Hay como una subestimación total de las vitaminas. Bueno, será también que la formación del médico carece quizás de la parte fuerte nutricional y es más fuerte en la parte farmacológica, ¿no? Pero hablo del abordaje, hablo de esto de la soberanía del paciente, de cómo quiere envejecer, cómo quiere gestionar su energía, ¿sí? Y muy importante es ver a un paciente como un todo, ¿no? Con su individualidad bioquímica, con la forma de alimentarse, con la forma de dormir, muchas cosas que uno va naturalizando, que uno mismo también, ¿no? No hace falta ser médico para naturalizar síntomas que empiezan a aparecer y que cada vez son más, ¿no? Y algo muy importante, que cuando el proceso de envejecimiento hay que tenerlo siempre presente, porque uno está envejeciendo, o sea, hay personas con 30 años que tienen síntomas y hay personas con 50 que también tienen síntomas, entonces no es que esto es para una etapa en la vida, ¿no? Es más, hay veces que tengo personas de 30, 40 que tienen más síntomas que otras personas de 60, ¿no? Es de acuerdo a también a muchos hábitos y a cómo uno va gestionando su vida. Pero como que el enfoque más que nada es esto de individualizar siempre la toma de las vitaminas, de conocer la bioquímica. Algo muy importante que yo le doy el enfoque a la bioquímica, que es, cuando hablo de bioquímica hablo de los laboratorios, ¿no? De estos valores que uno puede medir en sangre, ¿no? Que la representa, o sea, es soberana esa bioquímica, hay que interpretarla, hay que respetarla y hay que conocerla muy, muy, muy finamente, porque esa bioquímica se representa día a día, ¿sí? Día a día en todas las elecciones que hacemos, ¿no? Vos te levantás por la mañana, todas las elecciones que haces en tu trabajo, en tu empresa, cómo te relacionás, cómo afrontás el día, bueno, cómo es tu conducta, cómo es tu comportamiento, es la representación de esa bioquímica. Si esa bioquímica está descalibrada, vamos a tener una conducta totalmente desequilibrada y vamos a tener estos síntomas. Entonces, hay muchas elecciones que hacemos a nivel consciente e inconsciente que las tomamos desde esa bioquímica. Entonces, por eso lo importante es conocerla, lo importante es medirla, hacerse laboratorios, que son quizás laboratorios un poco más extensos del laboratorio de rutina del cual estamos acostumbrados a que los médicos nos hacen, ¿no? Que es un hemograma, un hepatograma y quizás una tiroides y nada más. Y si pedís vitamina D, parece como que estás pidiendo un préstamo, ¿no? Entonces, importante esto de conocer esa bioquímica para poder hackear esta fisiología. Y el objetivo no es no envejecer, no existe la medicina anti-age, ¿no? Para no envejecer, sino es en darte cuenta de que vos sos el autor, vos sos el escritor, vos sos el arquitecto de cómo va a ser tu proceso de envejecimiento. Entonces, de ahí en más, con esa soberanía, vos podés hackear tu cuerpo y decir, bueno, obviamente que no voy a no envejecer, pero voy a envejecer con energía, con vitalidad, con un cuerpo disponible, sin que el cuerpo vaya directamente a la decrepitud. Un cuerpo que no se lo atiende, un cuerpo que no se lo interviene, un cuerpo que no está, o sea, que la persona no invierte en ese cuerpo, es un cuerpo que va derechito a la decrepitud. No hay con qué. Y la decrepitud es limitación. La decrepitud es ponerse a pensar en lo que hacía a los 30, que ahora no lo puedo hacer. La decrepitud es, yo antes me subía una bicicleta, bueno, ahora no puedo porque tengo un dolor en la cadera que no me deja. Entonces, esa es la decrepitud, ¿no? Entonces, cuando uno se da cuenta que puede ser soberano, ¿sí? Y ahí es donde uno empieza a tomar estas riendas, ¿no? De su salud, de este proceso.
Ahora, sos especialista en medicina ortomolecular. Me gustaría que le cuentes un poco, porque yo creo que tiene mala fama en algún momento por algunos profesionales, por algunas actrices que hablaron del tema, pero vos que sos un profesional serio, un especialista, contale a nuestros oyentes de qué se trata la medicina ortomolecular.
Y quizás tiene mala fama porque, bueno, es una medicina que surge en el ambiente del espectáculo, ¿no? Sabemos que hay figuras que han utilizado esta medicina y la siguen utilizando, ¿no? Claro, y la siguen utilizando. El tema después, sabemos que medicina es una sola, después el médico hace de eso su abordaje, como lo queramos ver, hasta su kiosquito, ¿no? El tema es que uno, cuando aborda una medicina ortomolecular, tiene que dedicarse a el uso de vitaminas y a la terapéutica. Yo no puedo hacer medicina, bueno, sí se puede, ¿no? Pero digo, en mi caso, yo no puedo dedicarme a utilizar vitaminas, hacerte terapia endovenosa y después te hago un botox, te pongo hialurónico y después te hago, ¿entendés? Empiezo a agregar un montón de cosas que hacen como una distorsión de lo que es la medicina ortomolecular. La medicina ortomolecular es el conocimiento de la bioquímica y utilizar vitaminas a dosis elevadas, ¿no? O sea, lo dice la palabra, orto es correcto, es como ortografía, como ortopedia, ¿no? Es utilizar la molécula correcta en el momento justo. Entonces ahí es donde uno empieza a sentir cambios y a sentir que esta medicina va de acuerdo a lo que uno está haciendo, ¿no? Pero bueno, esa quizás la historia o cómo surge esta medicina, que tampoco es tan nueva, ¿no? Es una medicina que surge en los años 50 y surge de la psiquiatría. Los padres de la medicina ortomolecular lo que hacen es tomar a un grupo de pacientes con esquizofrenia, ¿sí? Es una psicosis, es una enfermedad mental, y darle dosis muy altas de vitaminas, pero muy altas, que parecían tóxicas en ese momento. Vieron que ningún paciente murió, que ningún paciente se intoxicó, al contrario, que mejoraban la clínica de la esquizofrenia, ¿no? Entonces ahí es donde se preguntaron qué pasa con las vitaminas y qué pasa con el cerebro, qué pasan con las vitaminas a dosis elevadas. Entonces, por eso mismo, la medicina ortomolecular no surge de que una famosa utilizaba vitaminas. Entonces tiene como un fundamento más científico, al cual hoy el que lo quiere derrumbar o el que lo critica, y es porque está totalmente cegado por una farmacología que no puede ver que las vitaminas es la parte vital de todo cuerpo, es el ingrediente de todo lo que se forma en el cuerpo, ¿no? Pero bueno, esa es la visión mía hacia la medicina ortomolecular.
Bien, y el que compre tu libro tiene también descripción de qué forma suministrar vitaminas, digamos. ¿Es un buen manual de instrucción tu libro?
No hay recetas, no hay indicaciones, porque no es algo genérico, no es algo para cualquiera que lo tenga que pueda tomar vitaminas. Yo nunca recomiendo eso. Sí, para que abra un poco la cabeza, como esto te decía, estos interrogantes, y esto de decir, bueno, puedo probar por acá, puedo usar como complemento. No es un libro que dice, no hagas medicina convencional, te vas a curar con vitaminas, eso está muy bien en claro. Pero sí a decir, bueno, estoy atravesando un tratamiento, así sea de antibióticos, quimioterapia, cualquier tratamiento que pueda hacer, ¿por qué no le sumo vitaminas? ¿Sí? Es conocer un poco más esta máquina perfecta que es el cuerpo, ¿no? Este templo del cual tenemos que cuidar, en cómo funciona, para decir, bueno, no voy a descartar la posibilidad de mañana estar tomando magnesio por si no puedo dormir bien de noche o por si tengo dolores articulares o por un montón de situaciones, ¿no? Esto de que quizás está totalmente bastardeado, ¿no? Por algún médico o por alguien que te puede decir, no, eso no te va a hacer nada, o sea, no hace falta, tómate un analgésico que es mejor. Entonces, de generar esa conciencia más que nada.
Qué bárbaro. Bueno, la verdad es que nos ha dado un amplísimo informe, no solo sobre tu libro, que lo vamos a leer, te prometo, cuando la LER nos lo mande, yo lo leo, o sea que te puedo hacer una nota después. Bueno. Una segunda nota.
Una segunda nota. Viste que,
claro, cuando uno no conoce bien el tema, pero bueno, ha sido muy, muy didáctico para nuestros oyentes. Terapia celular está en venta. ¿Es el primer libro este tuyo?
Es el primero, sí.
Bien. ¿Alguno hay? ¿Estás pergreñando algún otro?
Tengo en mente ya un proyecto para... Sí, pero está en mente todavía.
Bueno, te agradecemos muchísimo. Sabemos que estás ocupado, que tenés mucho trabajo. Te mando un gran abrazo, Matías. Muchas gracias por estar en el país. Un gusto.
Gracias a ustedes, gracias.
Bien, el doctor Matías Alvisati, aquí en El País y los Escritores. Vamos a hacer una pequeña pausa y en instantes estamos con ustedes.
Hacen este programa Viviana del Río en la producción, Ricardo Benítez Alcántara, investigación periodística, Edgardo Miller, conducción y dirección.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras.
Estudio Jurídico Integral Gatarilex, especialistas en Derecho Penal. Una solución seria a sus problemas judiciales. Mejor llame a Gatarilex al 11 15 5400 2345.
Todos los meses en los kioscos, Patagonia Rebelde. Sublevación de la palabra. Periodismo por periodistas. El periódico de la provincia de Buenos Aires. Política, historias, economía, casos judiciales y los suplementos Abra Palabra y Viajes y Turismo. Dirige Dr. Edgardo Miller. Suscríbete a municipiosdeloeste@yahoo.com.ar.
José Miguel Viotto presenta su décimo libro, Alecris, un apasionado poemario del autor de Versos Caseros, en venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país.
Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail r.rbaron7@gmail.com.
El País y los Escritores puede escucharse en deepjazzradio.com. De París para el mundo.
Up the rise in the church where Wendon has been. Lives in a dream, waits up the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Writing the words of the sermon that no one will hear. No one comes near, look at the working. Down in the socks in the night where there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from?
El País y los Escritores, con la operación de Florencia López, la producción de Viviana del Río. Mi nombre es Edgardo Miller, usted lo sabe, es el capítulo 425 y es la novena temporada del programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Bueno, falta muy poco para la Feria Internacional del Libro y nos desayunamos con una noticia que, bueno, nos preocupa muchísimo, porque la Secretaría de Cultura de la Nación ha informado que este año no va a estar presente con el stand que habitual tiene en la Feria Internacional del Libro. A propósito, el comunicado dice que no va a gastar 300 millones en el stand durante la próxima exposición de libros, la más importante de América, que se hace en el predio ferial de Palermo, la ciudad rural en la República Argentina. Bueno, lo cierto es que realmente hay mucha sorpresa por parte de las autoridades de la feria, especialmente por el director de la Feria del Libro, Ezequiel Martínez, quien confirmó que hace 2 meses le están pidiendo una reunión al secretario de Cultura, Cifelli, actual secretario de Cultura de la Nación, que no ha prosperado, no hubo la reunión. Y además Martínez, apenas hace horas en declaraciones periodísticas, dijo que no han tenido una respuesta positiva de la Secretaría de Cultura. Bueno, lo cierto es que lamentablemente no va a estar la Secretaría de Cultura. Esto tiene que ver con una forma brutal de gobernar, de cercenar derechos, y una forma brutal de ir eliminando cualquier aspecto cultural o inversión en cultura, ¿no? Porque, bueno, toda la discusión que se centró en torno a la figura de la cantante y actriz Lali Espósito tiene que ver con eso, ¿cierto? La banalización de la cultura de alguna forma y siempre con el condimento o el ingrediente político para el desprestigio. Argentina hace muchos años que está en una chatura cultural que los gobiernos populares siempre suelen levantarla y tener mejores condiciones, pero lamentablemente con un gobierno de esta naturaleza es gravísimo el agravio que hay para cantantes que han tenido o que tienen una forma de pensar que no es la forma libertaria, porque bueno, evidentemente en la Argentina se discrepa, pero no se acepta la discrepancia, porque en definitiva si uno piensa de una manera y no piensa como el gobierno de turno, es opositor, cuando en definitiva la democracia es pluralidad de ideas, cosa que no está sucediendo. La información es grave, ¿no? Es grave realmente que la Secretaría de Cultura no esté presente en la Feria Internacional del Libro. También sería muy interesante que este año, en virtud de la situación económica, yo sé que hay muchos chicos de escuelas y docentes que no pagan entradas, socios de la Sociedad Argentina de Escritores tampoco, pero estaría muy bueno que para el público en general este año la feria no tenga un costo, porque ese poquito dinero que tengan que pagar una entrada tal vez le alcance para poder comprar un libro. Porque hay otras cuestiones que están vinculadas también a lo que tiene que ver con el costo dentro de la sociedad rural, de tomar un café, de pasar un buen momento en una merienda, cosa que es muy difícil de hacer por los costos que tienen. Me parece que habría que rever un poco todo esto. De cualquier manera, reitero, no estoy de acuerdo con ninguna política cultural, ninguna política de este gobierno, menos políticas que ataquen la cultura. Me he caracterizado, yo fui miembro de la Secretaría de Cultura de la Nación, estuve en periodo donde fui director nacional, conozco muy bien cómo funciona y no me parece correcto, porque tal vez los 300 millones impresionan, ¿cierto? Impresionan de una manera notable, pero si uno hace la conversión, es una conversión mínima, porque son una cantidad de dólares que el Estado puede pagar tranquilamente. Bien, señores, espero que hayan disfrutado de este capítulo con el doctor Matías Albizatti, hablando de medicina ortomolecular, medicina deportiva, de clínica médica. Como dije al principio, agradezco la producción de la señora Viviana del Río. Bueno, agradecemos a Galerna que nos mande el librito para ponernos en forma. La operadora también quiere ponerse en forma, Florencia López, así que vamos a esperar el libro Terapia Celular. Mi nombre es Edgardo Miller, lo dije 3 veces, ya lo tengo registrado. Muchísimas gracias, espero que hayan disfrutado. Hasta la próxima. To really love a woman, to understand her, you gotta know her deep inside. Hear every thought, see every dream, and give her wings when she wants to fly. Then when you find yourself lying helpless in her arms, you know you really love a woman. You love a woman, you tell her that she's really wanted. You love a woman.
love a woman, let her hold you. Do you know how she needs to be touched? You gotta breathe her, really taste her. Do you can feel her in your blood? And when you can see your unborn children in her eyes, you know you really love a woman. When you love a woman, you tell her that she's really wanted. You love a woman, you tell her that she's the one. Cause she needs somebody to tell her that you'll always be together. So tell me, have you ever really, really, really ever loved a woman? Oh, you got to give her some faith. Hold her tight, a little tenderness. You gotta treat her.
Aquí, El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.